El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 19 de mayo del año 2023. La frase del día: si juzgas a las personas, no tendrás tiempo para amarlas. Don Juan Felipe Cadavid, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Don César, ¿cómo me le va? Un abrazo para usted, para todos los oyentes del Pulso del Fútbol. Estoy como emocionado, porque es que me gustan los cuadrangulares.
¿Qué pasa?
No, porque empiezan los cuadrangulares, porque vamos a tenerlos aquí en Caracol, porque empieza el Mundial Sub-20, que también lo tendremos en el Fenómeno del Fútbol. Entonces, eso me emociona. Me gusta.
Yo también estoy emocionado porque le llevo 6 de ventaja en la polla.
Ah, míralo. Cuando iba ganando yo, ni los nombraba y que no, y que es que yo, que sé, quién sabe qué cosa rara hacía, y ahora cada vez que puede, págate.
Bueno. 6.
El que gana es el que goza, dicen.
A ver, yo le voy a dar gabela, pero un poco más adelante. Le voy a hacer una pregunta ya así al rompe.
A ver.
¿Cuál es su final con los cuadrangulares planteados?
¿Y esa la vamos a apostar o no?
Sí, la vamos a apostar, pero yo le digo después cómo la apostamos.
Pero ¿y por qué? Venga, no, eso tiene que ser consenso, ¿cómo así? Cada vez que yo le tenía una idea, yo se la proponía y usted me aceptaba o no.
No, pero... por eso no, yo se la propongo, tranquilo, yo se la propongo, pero en su debido momento.
Bueno, pero entonces hagamos una cosa,
En su debido momento.
Yo voy a decir el mío del grupo A y usted dice el suyo del grupo A. Y después usted dice el suyo del grupo B, yo digo el mío del grupo B.
No, la mía está clara, la final es Nacional Millonarios.
Nacional Millonarios.
Yo no me voy con rodeos, yo soy directo y a la pepa.
Muy bien. Bueno, yo necesito sacarle ventaja, usted me va ganando, voy a arriesgar. Grupo A, Águilas o Nacional.
Águilas. Usted se va a ir con Águilas. Lo veo muy inclinado.
No, Nacional, voy con Nacional.
Nacional.
Voy con
Nacional. Y en el grupo B, no me diga que Medellín, porque ahí sí me pongo a llorar.
No, yo le tengo mucho miedo a esa final. No, con América.
Con América, vale.
Nacional, vale. América.
Vale.
Queriendo que sea el Medellín en el grupo B, pero me voy a ir con Nacional América.
Oiga, entre otras cosas, Nacional América ha dicho Tulio Gómez que no está buscando técnico, que sería una falta total de respeto con Guimaraes y con el plantel buscar técnico, y que no quiere hacer una revolución en América. Y me parece que fue oportuna la declaración, Juan, porque había demasiadas especulaciones y hay un rumor por ahí de que Guimaraes no se entiende con Tulio Gómez, como no se entendió Tulio con Juan Carlos Osorio.
Totalmente de acuerdo, César, y me voy a quedar con esa palabra que usted dice, oportuno, porque es que no venían siendo oportunos en América en las últimas etapas, y entonces cuando estaba para clasificar salió lo de Guimaraes. Acuérdese que en su momento, queriendo mucho yo a Don Tulio y respetando mucho a Don Tulio y valorándole lo que ha hecho por el América Don Tulio, pero pues perfecto no es, acuérdese lo que pasó en su momento también con Juan Carlos Osorio, ¿se acuerda? Cuando salió a decir que si no clasificaba, que se iba, pum, y el ambiente se dañó. El fútbol se define en las canchas, en los campos, pero también hay contextos que permiten que se desarrolle bien o se desarrolle mal un equipo. Y si se siguiera hablando que Guimaraes, que no se quieren, que se va, que no lo renuevan, que una cosa, que buscan, yo creo que eso iba a jugar en contra de las intenciones del América de Cali. Así que también valoro, pero sobre todo creo que son oportunas las palabras ayer de Don Tulio aquí en Caracol Radio en el alargue, hablando y diciendo no estamos buscando técnico, a Guimaraes no lo están ofreciendo para ningún lado, él es el técnico del América y esperemos al final qué pasa. Aunque le digo una cosa, César, yo sabe qué haría de Don Tulio, yo no soy Don Tulio, pues, pero yo qué haría. Profesor Guimaraes, sí. Usted está renovado para el siguiente torneo.
Eso es lo que me extraña, que todavía no esté renovado para el siguiente torneo y estemos aquí. Ahora, usted recuerda cuando Don Tulio Gómez dijo, es que yo no armé un equipo para entrar a los 8, yo armé un equipo para ser campeón, y él ya sabe cómo es ser campeón con Guimaraes y cómo es ser campeón con Cruz Real. Entonces,
sí, pero,
la exigencia pero, de América y el querer de los hinchas y de la dirigencia y de Tulio es América campeón.
No, pero de todos, y créame que en Nacional piensan lo mismo, y en Millonarios, y hace un rato hablé con gente del Medellín y están también con el mismo pensamiento, César.
Pero si Lucas González está pensando lo mismo, Lucas quiere ser campeón.
Claro.
Y no solo campeón de la Liga Colombiana, quiere ser campeón de la Copa Libertadores, y a mí me alegra que un técnico joven, que un técnico nuevo, que terminó primero en el torneo regular y tiene todo el derecho, piensa en grande.
Sí, completamente de acuerdo. Ahora, las decisiones tienen que venir de por qué se logra o por qué no se logra. Porque no lo van a lograr todos. De una vez les digo, pues si no lo tienen claro, no van a ganar todos. Ni va a ganar al tiempo Lucas, ni Guimaraes, ni Botero, ni Autuori, ni Gamero. No van a ganar todos al tiempo. Uno nomás va a ganar. Entonces, pues no van a echar a los otros siete, ¿o sí, César? Hay que analizar, no, no, no hay que mirar.
No, y además es que ese cuento de que el único que gana es el que goza y los demás todos son japoneses, eso es cuento. ¿Usted cree que Lucas González, si queda segundo y llega a la final, no sale feliz?
Seguro, seguro.
O Uber Boder con Alianza Petrolera, o el Boyacá Chicó, o el Pasto, o el mismo Independiente Medellín.
Botero,
para mí, si el Medellín repite final, es un éxito.
Pero ojo, si repite final, se terminará muy contento Botero. Yo no sé si los hinchas y los directivos. Porque es que Medellín hace 6 meses estaban las mismas,
ahí jugando una final. Ahí es distinto.
Entonces, ahora, nadie les pide...
Ahí es distinto. Además, Juan, armar un equipo para ganar el título.
Pero César, ahora, una cosa es diferenciar el sentimiento, que tiene que haber frustración en los siete que no lo consiguen y alegría en el que sí, y otra es tomar decisiones. Yo aprendí no hace mucho, César, le soy honesto, que uno las decisiones no las puede tomar con sentimientos extremos, o muy triste, o muy molesto, o muy feliz, porque generalmente uno
no
mete
las puede tomar en caliente.
Uno mete las de caminar, cuando uno está muy feliz toma decisiones que después uno dice, hombre, yo tendría que haber, yo cómo tomé esta decisión, y las encara, o cuando uno está muy bravo, cuando uno está muy triste, entonces uno tiene que calmarse, ¿cierto? Y en el caso del fútbol, alejarse del sentimiento del hincha y hacer un análisis cierto y un análisis certero y un análisis profundo.
Ahora, si Millonarios no llega a la final, ¿usted qué pensaría? ¿Qué pasa? ¿Qué puede llegar a suceder?
Pues, ¿en qué va la renovación? Al fin ya se hizo, porque nos la han ido aplazando y aplazando. Yo, si algo han demostrado...
No se ha hecho, pero eso está listo, Juan, eso está listo.
César,
Gamero va a seguir como técnico de Millonarios, pase lo que pase.
César,
porque
sí.
Es que renovarlo es muy fácil cuando es campeón. El mérito es el de Florentino, renovar a Ancelotti... Decirle, yo estoy firme con su contrato por un año más después del 4-0.
Mire, César, si algo han demostrado Millonarios en este último tiempo, es que precisamente no toman decisiones en caliente. Que las decisiones que toman,
coherencia,
las toman bajo análisis, después del diálogo, después de sacar conclusiones tranquilas y no en el fervor de una eliminación, o no en el fervor, en la tristeza de una eliminación, o en el fervor del título que fue ya la copa que consiguieron en Millonarios. Pero le voy a decir una cosa para que el señor Frederick, que nos escribió un correo, me siga perdiendo el respeto. Es que me puso, le perdí el respeto a Juan Felipe. Hay que ser muy caradura por no decir groserías, para no decir con todas las letras que lo de Junior es un fracaso. Que porque estuvo 38 minutos metido en los 8, no seamos tan M, puntico, 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 cas. Y para que el señor Frederick y alguien más me siga perdiendo respeto, se los voy a decir. Para mí lo de Gamero en Millonarios ya es exitoso. Ya es exitoso. Para
Yo
mí
también creo.
Ya es exitoso.
Sí, la gente le puede decir a uno que somos conformistas y lo uno, lo otro. Yo sé que el hincha de Millonarios quiere título y que el hincha de Millonarios... tal vez no aguante más en su interior que el equipo no salga campeón. Pero vuelvo a decirle, es muy difícil que con un técnico distinto a Gamero se logre una campaña no. como la que ha logrado pero, Millonarios en los últimos años. Sí, es más fácil ser campeón con Gamero que con otro técnico.
Pero además otra cosa, César, para que sigan poniéndose bravo algunos. Una cosa es llegar en esta época a dirigir Atlético Nacional después de haber ganado la Libertadores, después de haber ganado para mí en campo la Sudamericana, pero en un gesto muy bonito entregársela al equipo brasileño, después de ganar varios títulos seguidos, de tener una hegemonía a nivel nacional. Y otra cosa es llegar a Millonarios, que gana cada tanto, que ganaba cada tanto, o gana cada tanto, ¿cierto? Que hace no mucho, hace menos de 10, 15 años, hablábamos de un equipo económicamente destruido, un equipo que no tenía divisiones menores, un equipo que no ponía jugadores en selecciones Colombia, que no vendía futbolistas al exterior. Es distinto una cosa que la otra. En Nacional ganar la Liga, pues termina siendo algo que es obvio, ¿no? Pues por lo menos en los últimos años. Pero en Millonarios no, más allá de la grandeza, la historia y todo lo que quieran decir de Millonarios, los últimos 20, 25, 30 años de Millonarios no han estado plagados ni de títulos, ni de torneos internacionales, ni de presentaciones internacionales, ni de ventas al exterior, nada de eso, César. Entonces, a mí sí me la ponen distinta cuando me dicen, ¿va a dirigir Nacional o va a dirigir Millonarios?
Sí, de acuerdo. Ahora, yo sí quiero invitar a la gente, a todos nuestros oyentes, para que opinen. Opinen, estamos en este momento, bueno, no tenemos video al aire, pero lo vamos a tener en un momento, para que opinen en nuestra cuenta de Twitter, en @elpulsoalauna. Para ustedes, ¿cuál es la final del fútbol colombiano? Hoy, que todavía no han arrancado los cuadrangulares. Por ejemplo, Jaime Rojas dice, mi final es Nacional América. Amanda Consuegra, mi final es Nacional Millonarios. Johan Donaldo Orrego Arboleda desde París. Él dice que es hincha de Nacional, hincha de Argentina. Ve a Nacional en la final con el que sea. Y pregunta, en el Mundial del 90, ¿cómo se llamaba el estadio de Milán?
Hice la tarea.
San Siro.
Hice la tarea.
¿Sí?
César,
bueno,
mire, hice la tarea.
Yo también la hice, yo también la hice.
Pero venga, una cosa, César. Si estamos en video en YouTube y en todo lado, más de 1.500 personas, y pusimos una foto suya.
Bien.
Ahí usted está menor que yo. Me veo mayor.
Sí, exacto, ya
ahí estamos. Ahí está.
Sí, estamos en video. Entonces,
¿y no me ve la chaqueta que me traje?
No, sí lo veo.
Yo vine a la guerra con usted hoy.
No, yo sé que usted vino a la guerra, pero déjeme, espere, yo la miro porque estoy aquí con demasiados cables conectados. Pero mire, a la gente, en YouTube, Caracol Radio, en Facebook, Caracol Deportes, y en caracol.com.co, que nos digan cuál es la final del fútbol colombiano. Ya voy a analizar su chaqueta, que ya me está amenazando y eso no me gusta. Me está amenazando. Entonces, a la gente que nos diga, que nos escriba, @elpulsoalauna, cuál es la final. Mire, Marta Consuegra dice, la final es Águilas Doradas ante América. Mire usted, una final inédita. ¿Y qué le dio la tarea a usted sobre el tema del San Siro y del Giuseppe Meazza?
Mire, antes que eso, César, una información que está dando Millonarios. Millonarios informa que Larry Vázquez presenta una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha, incapacidad según evolución. Entonces, súmele a lo de Cataño y a lo de Cortés por Selección Colombia, a Larry Vázquez. Esas son cosas que me parece a mí se tienen que analizar al final, si se consiguen o no los objetivos. Este tipo de situaciones que son imponderables, esto no lo puedes manejar, no lo puedes controlar, o la gran mayoría de veces no lo puedes controlar, son imponderables que obviamente reducen a un equipo como Millonarios. Millonarios va a ir a Medellín sin Cataño, sin Vázquez y sin Cortés.
Claro, ahora, eso pasa.
Sí, claro.
Y los equipos se tienen que acomodar a esa situación. Y por eso tienen 25 jugadores, algunos 30, los que tienen participación en torneos internacionales, como la mayoría de los que están en este momento, o la mayoría no, pero por lo menos Atlético Nacional, Millonarios, que están en diferentes campeonatos, en Copa Libertadores y en Copa Suramericana. Y el técnico tendrá que resolver el tema, no hay la menor duda. Oiga, su chaqueta camuflada está muy bonita.
Ah, bueno. Yo es que yo vengo listo.
Muy bonito.
Yo venía
Luis
preparado.
Alfonso Beltrán.
Yo sabía que usted me iba a sacar de entrada eso.
Luis Alfonso Beltrán, espere, devuélvame lo que se me pasó. Y vi que el Boyacá Chico es finalista del señor Beltrán. Nelson Javier Salazar. Luis Alfonso Beltrán, Boyacá Chico, Águilas Doradas. Uy, esa sería una final tremenda. Claro que él escribe desde Sogamoso en Boyacá.
Qué linda que es Sogamoso.
Bueno, mire, Juan Rincón, contradictorio decir que Millonarios duró muchos años sin ganar, se me fue esto aquí arriba, contradictorio decir que Millonarios duró muchos años sin ganar y ahora sin ganar es el mejor proyecto del mundo. No, mire, por ahí hay un aficionado que escribe y dice, ¿cómo así que Millonarios es el mejor proyecto del mundo y el de Alexis García con Equidad qué? Si lleva un montón de tiempo con Equidad, ¿no? También es un proyecto.
Es el más largo.
Y es una idea seria, y es una idea clara.
Sí, pero a ver, pero yo preguntaría con todo respeto, ¿y cuántos jugadores en selección pone Equidad? ¿Y cuántos jugadores vende Equidad? Es un proyecto y es un proceso serio, pero es distinto, es diferente. Equidad, y si uno va y lo mira, los últimos campeonatos no clasificado, este no clasificó, El anterior tengo dudas, pero me parece que tampoco. Mientras que Millonarios lleva 5 consecutivos. Es que busquen, César, busquen desde que están los torneos cortos cuántas veces Millonarios ha clasificado 5 veces. Ahora sí, no, yo no lo estoy comparando con Nacional. Claramente Nacional en los últimos 20, 25 años ha sido no superior, muy superior a Millonarios. Pero cuando ya individualizamos y hablamos solo de Millonarios, esta época de Millonarios es mucho mejor que los últimos 10, 15, 20 años.
Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos siguen escribiendo. Leoncio Augusto Rengifo Perea, soy hincha de Millonarios, pero mi final es Águilas ante Independiente Medellín. Licedar Ciniegas, Millonarios versus Nacional, campeón el verde. Manuel Alexis Bolaños Fresneda, Águilas contra Millonarios. Luthors Def, final Águila Millonarios. Arcángel con doble E. Millonarios le van a sacar disculpa si no queda campeón. Si no queda campeón, el tema de Millonarios es grave, es complicado, se molestará más de uno, pero seguirá Gamero. Ya seguimos. Bueno, un dato de Australia y Nueva Zelanda. Colombia va por tercera vez a un campeonato mundial femenino. Linda Caicedo sigue jugando con el Real Madrid femenino. Sigue cumpliendo una gran actuación, una gran campaña. Y yo creo, Juan Felipe, que es nuestra esperanza en el campeonato del mundo. Linda Caicedo, con 18 años, figura, talento del fútbol femenino colombiano.
Así es, y le doy un dato internacional, o de otras selecciones, no necesariamente de Colombia. Brasil nunca ha ganado, increíblemente, un mundial femenino. Mientras el país que más lo ha hecho ha sido los Estados Unidos, que se ha coronado 4 veces como la mejor selección femenina del mundo.
Oiga, usted se metió en un lío. Diego Bernal, Santa Fe y Junior fracasaron. Los dieron favoritos en enero, ustedes mismos. ¿Yo? Y resulta que después dicen que no fracasaron. Al final, ¿qué? No, yo sí digo que fracasaron.
Pero venga,
Santa Fe y Junior. Lo que pasa es que Juan Felipe es un poco tímido para utilizar palabra.
Venga, no, tímido, es que no me gusta. Lo que pasa es que siento que la usan para todo, para absolutamente todo. Entonces, yo trato de utilizarla porque para mí la palabra fracaso necesita cambios. Y yo hoy, pues que ya en Santa Fe cambiaron. Y no voy a sacar hoy a Gamero. Pero César, yo no di favorito ni a Santa Fe ni a Junior. Dije que tiene buenas nóminas y creo que eso lo vimos todos. Pero yo, favorito.
Sí, yo tampoco.
No, nunca los vi.
Sí, no, aquí no dimos favoritos nunca a ninguno de los dos. Ahora, que tienen equipo para pelear y que tienen buenas nóminas.
Sí, eso es otra cosa.
Sin duda. Ahora, Medellín está ahí vivo, metido en la pelea.
Y Medellín sí tiene.
Junior y Santa Fe sí no.
Medellín sí tiene una de las mejores nóminas. Sin duda. Venga, le debo lo de, para que no se nos vaya, lo del San Siro, el Giuseppe Meazza. Sí. Lo consulté con Don Tancredi y Palmeri. Usted se acuerda que lo tuvimos allí, estuvo con nosotros en varios programas en Qatar.
Y está en el bar también.
Está Tancredi. En el bar. Tancredi me dice.
Buen muchacho, Tancredi,
mucho,
¿no? Buen tipo.
Muy querido. Enamorado, ¿no? Se enamora fácil. Tancredi me dice.
El hombre se enamora de un árbol con manzanas.
Impresionante. Tancredi me dice que eso es una leyenda que el nombre cambie. Que se llamaba San Siro y después lo pusieron Meazza. Y que ya cada quien
ahora,
lo llama
qué?
Como quiere. Y que obviamente los del Milan lo llama San Siro. Y que para el 90, cuando usted estuvo en el Mundial, como dijo hace un ratico, efectivamente se llamaba San Siro.
Pero yo tengo una historia adicional a la de Tancredi. El estadio se construyó en 1925. Y se construyó para el campeonato del mundo del 34. Era el objetivo. Milán lo compra en 1932 y como el estadio queda en el barrio San Siro, el estadio se llama San Siro. Y en 1980, cuando el Milán empieza a jugar en el mismo estadio, en el San Siro, pues simplemente le hace un homenaje a Giuseppe Meazza, que fue campeón del mundo con Italia en el 34 y en el 38, y lo pone en Giuseppe Meazza. Pero si usted va al estadio, no encuentra ni San Siro ni Giuseppe Meazza. Encuentra el San Siro llegando al estadio porque es el barrio donde está el excelente escenario.
Totalmente de acuerdo. Oiga, César, con todo en YouTube me están dando. Que qué mediocridad de periodista, que lo de Junior es un fracaso. ¿Ustedes lo pueden llamar?
No, pero eso no tiene nada que ver con la calidad periodística.
Pero venga,
es una opinión y un término.
Lo pueden llamar como quieran. Ahora, que yo no lo llame fracaso, tampoco es que lo esté llamando que es un éxito. No, y no es normal lo de Junior. El fracaso de Junior no es por no clasificar a estos 8. El fracaso de Junior para mí es que contrata y contrata y contrata y contrata y generalmente no le va bien con las contrataciones. Me estuve empapando del tema Juan Fernando Quintero. César, ¿por qué él ayer pone un trino?
A ver, porque Juan, ese tema tiene con los pelos de punta a muchos hinchas del Junior que entendieron
perfectamente la clasificación. Muchos me escribieron diciendo que entendieron la clasificación, pero tiene a muchos hinchas expectantes.
Bueno, yo sé que usted tiene una muy buena fuente y debe tener información. Yo le doy la mía, César. A mí lo que me dicen por el lado de Juan Fernando Quintero es que no hay una decisión tomada, ni de irse ni de quedarse. Que en este momento Juan Fernando está contento en Barranquilla, está tranquilo en Barranquilla, que efectivamente la lesión se agravó por el viaje inoportuno a la Selección Colombia. Es feliz y le gusta lo que está pasando con Hernán Darío el Bolillo Gómez. Siente que es un técnico que le puede dar el paso de calidad. Ojo, todo esto es información desde el Junior de Barranquilla. Pero están a la espera también de qué equipo se va a armar y qué decisión se va a tomar. Hay equipos internacionales que quisieran tener a Juan Fernando Quintero, pero él en este momento...
¿Cuáles?
No me dieron equipos, me hablaron de Brasil y Argentina. Ah, y de Estados Unidos. Pero él en este momento, sí. Él en este momento no tiene una decisión tomada, sigue cumpliendo su contrato y va a esperar este tiempo, pues, para que se decidan las cosas. Entonces, ni alegrarse porque ayer puso en su Twitter casi que se va a quedar, ni tampoco pensar que no se va a quedar. Tranquilos, eso se va a decidir en los próximos días.
Mire, Juan Fernando Quintero es un jugador, Juan, que tiene mercado, no hay duda. Es un jugador que sigue encantándole a mucha gente, entre ellos a River Plate. Pero recordemos que él tiene contrato por un año con el Junior. Hay una cláusula, pero esa cláusula tiene que entregarle una indemnización al Junior por soltarlo en caso de que no se cumpla el año de contrato. O sea que habrá que esperar ese tema. Yo creo que lo más probable, por lo que he podido conversar con las fuentes mías en el Junior, es que termine su contrato. Además, Juan Fernando quiere revancha, quiere demostrar que su fútbol es importante para que el Junior pueda llegar a ser campeón de la Liga Colombiana.
Sí, en Argentina me dijeron que él va a estar en Argentina, pues como para que no se vayan a alarmar si lo van a ver, porque lo van a ver muy seguramente en Argentina en los próximos días, César, porque hay un homenaje a Gallardo, y usted sabe que Juanfer es hijo de Gallardo. Y está, lo que me contaron desde Argentina es que está invitado Juan Fernando Quintero a este homenaje que le van a hacer, creo que van a... una estatua o algo va a pasar con el muñeco Gallardo, y allí estaría invitado Juan Fernando Quintero. No significa eso, y lo decimos de una vez, que es que esté arreglando su llegada a River, que es que se va para River, no. Está siendo invitado y vamos a ver si acepta ir a Buenos Aires.
Oiga, tengo un correo de un oyente muy especial, mire, el correo es de Andrés Guerrero Herrera.
Sí, lo leí.
Es economista, vive en Bogotá y dijo, hombre, mire, a ustedes los oigo siempre por mi teléfono, y para ahorrarme unos pesitos, decidí no irme a trabajar en taxi, sino en Transmilenio. Me fui en Transmilenio y me robaron el celular. Nos escribió desde un computador y nos dijo, por favor, salúdenme. Perdí el celular, increíble. Pero sigo feliz con ustedes, escuchándolos en el pulso del fútbol. Entonces, a don Andrés Guerrero Herrera, el abrazo grande. Diego Tobón, ¿por qué los árbitros no hablan en Colombia y explican las decisiones que toman? ¿Tienen algún veto? Hasta donde yo sé no hay un veto, pero sí hay un impedimento, Juan, ¿no?
Sí, no pueden hablar, entiendo, y se cuidan mucho en salud. Alguna vez, estando en Win en una final, me acuerdo que se acercó Roldán, César, pero no es lo habitual. Pero como tal, veto no creo que exista. Pero ¿sí vio lo que puso don José Borda sobre el tema arbitral en el Mundial?
No lo vi, ¿qué dijo?
Mire, dice, en el Mundial Sub-20, los árbitros, luego de revisar el VAR, explicarán a los aficionados sus decisiones por altavoz en el estadio. El tema es que no han decidido algo. Si lo hacen en español, lengua nativa en Argentina, o lo hacen en inglés, que es la lengua universal. Pero en el Mundial Sub-20, según lo que cuenta don José Borda, van a experimentar que las decisiones del VAR se escuchen en el estadio. Y por ende, pues las vamos a escuchar nosotros en las transmisiones de radio y donde estén siguiendo el partido. Eso lo hacen ya en el fútbol americano, si no estoy mal. Se conoce, el estadio conoce las decisiones del umpire.
En el fútbol americano se hace y creo que lo están utilizando a nivel de prueba en algunas partes del mundo por recomendación de FIFA.
pero deberá ser en inglés. Yo no creo que sea en español, porque en inglés, pues, el mundo entero, en un campeonato del mundo, va a poder saber qué es lo que están diciendo los árbitros.
O sea, pero entonces será norma ya para los árbitros hablar inglés.
Sí, y yo creo que en este momento, en campeonatos del mundo, es una obligación. Como para los pilotos, ¿no? También es obligación saber inglés. ¿Cómo está para recibir palo?
No, pues no es que me
hoy
vine
que es viernes.
Me vine con camuflado. Hágale.
Bueno, eso me alegra. Me alegra que esté preparado. El primero es suave, suave. Javier Galeano Baena. Estuve 50 años en la docencia y la gente aprendía. Con ustedes perdí el año.
O sea, no aprendí
no, Javier,
con otros.
Tranquilo. Usted puede habilitar. ¿A usted alguna vez le tocó habilitar en el colegio o no?
Una sola vez, pero es que a mí me tocó, César, una... Yo no sé si eso todavía lo hacen hoy, creo que no, pero una época en que eran los famosos logros. Entonces uno no habilitaba materias, sí, sino logros. Y una vez me tocó habilitar un logro. Yo era juicioso, a mí me iba bien.
Sí, yo también era juicioso, pero no era el mejor, pues nunca fui el mejor. Y Carlos Arturo Hernández, desde Barranca Bermeja, nos da una palera tremenda.
¿Qué dice?
Dieron eliminado Alianza Petrolera. ¿Cómo les quedó el ojo? Perdóneme, don Carlos Arturo. Lo dio eliminado el señor Cadavid. Yo lo di entre los ocho.
Sí, pero el ojo, estoy lo más de bien del ojo. No tengo nada en el ojo. A propósito de eso, Valentina Causil Franco dice, señores César y Juan, qué coincidencia, los tres equipos que acompañan a Alianza en el Grupo A, todos perdieron en Barranca Bermeja. Nacional 2-1, Águilas Doradas 2-1 y Pasto 3-1. Es decir, vuelve a ganar en este grupo a los tres como local y llevará una ventaja del 50%. Sí, lo que pasa, mi querida Valentina, es que como el fútbol no es una regla de tres, no necesariamente vaya a pasar, pero bueno, es un buen antecedente. ¿Y cómo está para recibir?
Es que Valentina,
sí,
un detalle, Juan, Valentina, si uno coge los enfrentamientos de los equipos de cada cuadrangular, los que más puntos hicieron fueron Alianza Petrolera, que hizo 7, y Millonarios, que hizo 8.
Ok. Sí, pero bueno, pero igual, le insisto a Valentina, no es una regla de tres, no necesariamente ya por eso va a pasar. ¿Cómo está para recibir flores?
Bien, a mí las flores siempre me gustan y mi mariposita me lleva flores, bueno, generalmente a la casa.
Y espero que usted también, ¿no? Que también de vez en cuando una florecita.
Yo también, claro. Y tal, eso es recíproco, claro.
Un chocolatico.
Yo no era detallista, pero estoy aprendiendo a hacerlo.
Qué bueno, qué bueno. Nunca es tarde. Dice Pablo Jiménez, voy en carretera Manizales-Medellín. Mucho pare y siga. Triste el tema.
10 horas.
Pero...
10 horas. Oiga, en mi época... Manizales-Medellín, yo lo hice en menos de 3 horas, cuando yo vivo en Manizales. Hoy se demora 1, 8, 9, 10. Entre mi casa y el zoológico de Pereira, 1 hora. Hoy nos demoramos 2 horas y hay doble carril.
Sí,
¿qué tal?
Pero usted me ha contado algunas experiencias suyas manejando en carretera que me llevan a una conclusión.
¿Cuál?
No me le monto, usted maneja muy rápido. No.
No, yo manejo rápido, pero soy seguro.
Sí, no, pero no. Mejor la policía que la seguridad. Mire, pero no me dejó terminar con los pare y siga. Nos dice don Pablo Jiménez que aunque es triste el pare y siga, nosotros le hacemos amena la espera. Mire, también hay gente que nos quiere, César. Vea.
Qué bueno,
no
don
solo,
Pablo.
No
claro,
solo,
y hay mucha gente que nos oye a esta hora.
No solamente,
hacemos una pausa.
Sí, pero no solamente Cristina y Mariposita nos quieren, vea. También hay gente que nos quiere.
Sí, para que vea. Bueno, Samuel también y la nena están ahí firmes siempre. Una pausa y ya seguimos. Bueno, la jugada de Betson, que le da emoción a la fecha, es una jugada que va en la misma dirección de Juan Felipe Cadavid. Xavi, el técnico del Barcelona, dijo, no me gusta hablar del baño que le dieron al Real Madrid ni de fracaso. Esa palabra no me gusta. Son despectivas. Pero el City es el mejor equipo del mundo. A propósito del City, Héctor Eduardo Reyes desde Tabio, ¿cuál es el top 3 suyo de los jugadores del City hoy? Que creo que coincidimos es el mejor equipo del mundo.
Sí, top 3, está buena. Haaland, Bernardo Silva.
Sí.
Y, está difícil el tercero porque es que hay muy buenos. Pero
yo se las doy, a ver si se pega el mío. Haaland, Bernardo Silva y De Bruyne.
Sí, es que quería.
Bueno, lo que pasa es que usted tiene unas ganas de meter a Rodri.
Sí, ¿cómo me conoce? ¿Cómo me conoce?
Usted tiene unas ganas de meter a
bueno,
Rodri.
Bueno, Rodri, pues, Rodri, ahí está, Rodri. Ahí está Rodri. Aunque para mí el mejor en el partido anterior fue Gundogan. César,
Yo también creo que fue Gundogan a pesar de los dos goles de Bernardo Silva.
Sí, sabe también que no es una jugada muy importante hoy y es la de don Jimmy Chará. Se graduó de mire, colega suyo, arquitecto.
Hombre, don Jimmy, qué maravilla y qué mérito, por Dios.
Sí, mire, en la Atlantic International University en los Estados Unidos se graduó de arquitecto, ejemplo para los demás, mientras sigue haciendo su carrera de futbolista, se gradúa de arquitecto. Pero César, yo no, un futbolista arquitecto, eso sí pega.
A ver, ¿sabe qué futbolista era arquitecto? ¿Quién? Elías Figueroa. Elías Figueroa era arquitecto y había otro jugador, ya me acordaré en el programa, que también era arquitecto. Pues un periodista y arquitecto sí pega. Tampoco pega, bueno, sí. Y ahí vamos.
Sí, porque pues yo sé que en el fútbol hay muchos carpinteros, pero arquitecto no sabía.
Sí, no.
Hay muchos que
está preguntando cajones, don Alejandro García desde Medellín que si ya dimos los finalistas, ya los dimos.
Sí, y también había alguien regañándonos diciendo, venga, por leer los regaños de la gente no contestan las preguntas, que cómo se llama al fin el estadio de Milán. Se llamaba San Siro.
De las dos formas.
Se llamaba San Siro.
Se llama San Siro, le pusieron pero Giuseppe los del Inter Meazza. Le dicen Giuseppe Meazza.
Sí, de acuerdo.
Sí. Oiga, ¿usted tiene a Andrés Rojas Millán por ahí?
Andrés Rojas Millán.
Ah, yo lo tengo aquí. Aquí lo tengo, mire. A ver. Tottenham ante el Brentford, 6:30 mañana.
Ah, los partidos.
El Bournemouth ante el Manchester United a las 9. Liverpool Aston Villa, partido clave a las 9 de la mañana. El Wolverhampton ante el Everton a las 9. Atalanta ante el Hellas Verona a las 11. Bayern Múnich ante el Leipzig, 11:30. Y Barcelona frente a la Real Sociedad a las 2 de la tarde.
Yo le tengo los de domingo. Rayo Vallecano Español, 7 de la mañana. Manchester City Chelsea a las 10. Si gana el City, chao amigo. Título del conjunto ciudadano. Valencia Real Madrid, 11:30. El Auxerre frente al PSG, 1:45. Y se me había quedado a las 11 de la mañana Nápoles Inter, pero pues ya este también está decidido para Napoli. Es el nuevo campeón. Es que en Inglaterra está mejor ya el tema del descenso que el del título. Yo creo que eso ya, con el dolor de mi querido Jason, nuestro productor, eso ya es del Manchester City.
Bueno, ayer en la Liga de Europa, el Sevilla le ganó un partido muy difícil a la Juve 2-1. Partido apenas aceptable de Cuadrado, no sé si lo vio. Jugó no. 106 minutos, se fue a extratiempo, el Sevilla superior a la Juve, pero Juve empezó ganando, empataron, y al final ganó el Sevilla 2-1. Lleva. Tuvo problemas por su zona Juan Guillermo Cuadrado. Y va a jugar la final ante la Roma, que empató 0-0, ante el Bayer Leverkusen. Mire los datos de Mourinho. Va a disputar su sexta final en torneos europeos. Dos con Porto, la Copa de Europa y la Copa de la UEFA. Una con Inter, Copa de Europa. Una con el Manchester United, la Copa de la UEFA. Y dos con la Roma, la Conference League y la Copa de la UEFA. Ahí Mourinho, Songo Sorongo, sigue ganando, ¿no?
Sí, no, ese es un monstruo, César, y obviamente va a ser más las derrotas que los triunfos. Eso le pasa absolutamente a todos los entrenadores, pero la verdad, Mourinho con el Real Madrid, cuando estaba el gran Barcelona de Pep, mucha gente lo ve como perdedor, pero el único que fue capaz de cerrarle las vías a aquel Barcelona fue Mourinho, ¿se acuerda? Cuando se inventó el famoso tribote y ponía a esos tres tipos en la mitad y aguantaba y le cerraba espacios. Mourinho es un técnico de leyenda, Mourinho es de lo grande que ha pasado por los bancos del mundo. Le podrá caer mal a la gente, ¿sí? Pues él tiene su personaje, pero como entrenador es espectacular.
Sin duda, además es un hombre que da de qué hablar, ¿no? Sus declaraciones son polémicas. A mí no me gusta el fútbol de Mourinho. No me gustan los equipos de Mourinho, pero hay que respetarle los títulos y los logros. La final de la Europa League va a ser el 31 de mayo en Budapest, Hungría, una de las ciudades más bonitas del mundo.
¿La conoce?
De la tarde Roma ante Sevilla. Uy, la conozco.
No, quisiera ir,
me
¿sabe?
Gusta más Buda que Pest. He ido varias veces y me encanta. Una ciudad de ensueño realmente.
Un pulsito del fútbol desde Budapest no estaría mal, César. Mire, usted lo puede gestionar como director aquí del
Sí, del pulso lo podemos hacer.
Sería una maravilla. César, un dato sobre la final de la Europa League. Sevilla llega a su séptima final. Las otras seis las ganó. Sevilla es a la Europa League lo que, más o menos, guardando proporciones, es el Real Madrid a la Champions. Es un equipo, bueno, y coprotagonismo de colombianos cuando estuvo Vaca.
Bueno, le tengo la polla. ¿Quiere que valga cada partido dos puntos o uno? Mire que le estoy dando gabela ya.
A ver, es de los cuatro partidos del fin de semana, ¿cierto?
De los cuatro partidos, sí. Los dos de mañana y los dos del domingo. Bueno, no, uno el domingo y otro el lunes.
Bueno.
El lunes vamos a tener pulso del fútbol.
Pongámosle dos punticos.
Dos punticos, muy bien. Entonces mañana, Pasto Nacional.
Oiga, cómo está de guapo usted, ¿no? Pero cuando iba perdiendo eso era, no, venga, Juan Felipe, espere, déjeme lo pienso, déjeme la miro por aquí. Vean, llamaba a Mariposita, Mariposita le decía si sí o si no. O sea, pero ahora sí está
es que
guapo.
¿Sabe qué pasa? Uno cuando tiene escudo y espada es Alejandro Magno.
Sí, eso veo. Bueno.
Eso sí.
Vale, pues.
Bueno, Pasto Nacional. ¿Quiere que arranque yo o que arranque usted?
Está muy guapo, hágale, arranque.
Empate.
No, pues, se le fue la valentía. Empate.
Bueno, Medellín Millonarios.
Medellín.
Millonarios.
Bueno, está bien.
El domingo a las 6 de la tarde, Chico América.
América.
América. Y el lunes a las 6 de la tarde, Alianza Petrolera Águilas.
Ix, está bravo. Y es que Águilas no es un equipo que empate partidos. Es muy difícil ver un empate, a menos como fue con Millonarios, que lo perdía 2-0 y lo empató. Ya que anda tan valiente, hágale usted primero.
Águilas.
Águilas. Bueno, me voy con Alianza, ahí está. Me voy con Alianza, me voy con Alianza. Vamos en diferente. Este vale dos puntos y solamente coincidimos en un partido, ¿cierto? O en dos.
Coincidimos en dos partidos.
Ok, entonces vamos solamente en dos partidos en vías distintas. Muy bien.
Correcto. Bueno, el Pisi Restrepo presentó oficialmente la renuncia a Jaguares por el nombramiento como director de selecciones juveniles de la Federación Colombiana de Fútbol. En Montería están buscando entrenador y va a ser colombiano.
Mire, César, la gente a veces se acelera y entonces le leía a mucha gente decir, escribir, que quién era Pisis, que qué había hecho, que cuál experiencia. Pues les quiero decir que Pisis Restrepo ya desde los finales de los 80 estaba dando guerra en las selecciones juveniles. Era el asistente técnico de Juan José Peláez del 82 al 91. En el 92, juega el sudamericano que se hace en Colombia, lo dirige. Usted se va a acordar muy bien, César, de ese equipo que tenía el Ferry Zambrano, que clasifica a los Olímpicos al Mundial de Australia. Lo que pasa es que yo no sé por qué él no dirige el Mundial, pero él dirige el Sudamericano. El Mundial lo dirige Reinaldo Rueda, 92. En el 2012, desde enero de 2012 asume la selección sub-20 hasta 2017, y dirigió también la selección sub-23 durante esos años. ¿Qué logró? Fue a los Olímpicos de Río de Janeiro, donde fue eliminada por Brasil en cuartos de final, quedó séptima. Tenía jugadores como Teófilo, Tecillo, Dorlan, Preciado, Sebastián Pérez, Lerma, Miguel Ángel Borja. Fue campeón sudamericano 2013 en Argentina con clasificación al Mundial de Turquía, donde sale en octavos. Es subcampeón en el sudamericano 2015 en Uruguay, a la que va al Mundial de Nueva Zelanda 2015, donde también sale eliminado en octavos a manos de Estados Unidos. Si hay un hombre junto a Reinaldo y a Lara que conoce selecciones juveniles en Colombia, se llama Carlos Pisis Restrepo, César.
Sin duda. Nos dice Marino Velázquez que en la NBA también se explican las jugadas que se recusan en el VAR. Ya seguimos. Bueno, la noticia pro para Manuela Ruiz Ramos y la gente que nos está preguntando, muchísimas gracias. Vamos a transmitir a través de Caracol Radio el Campeonato Mundial Sub-20 y comenzamos el próximo domingo con don Juan Felipe, con el Tato, con Diego, el partido de Colombia frente a la selección de Israel. Y la noticia, Bauker, es esta. Klopp, que fue castigado con 86,000 euros por haber discutido con el árbitro Paul Tierney en el partido frente al Tottenham, dijo que esperaba una sanción mayor. ¿Y cómo le pareció la sanción al presidente del Medellín de 34 millones?
Y 34 millones y 4 meses sin poder ejercer nada en el fútbol, es lo que dice ahí la resolución. Sí. Yo creo que es alta, es alta. Ahora, a mí de su declaración, de pronto la parte donde habla del médico y todo el tema de Pasto, no, de pronto no puedo estar de acuerdo, en lo otro sí. Y tan razón tiene, o tuvo en lo que dijo, que ni el central ni el VAR de ese partido, César, aparecieron en la fecha 20 y tampoco aparecieron ya, porque ya están las designaciones para este fin de semana, tampoco están. Entonces no estaba tan lejos de la razón, o sea, entiendo que lo pueden reclamar, lo pueden pedir, ¿cómo se llama eso? Apelar, lo pueden apelar, y ahí pues miraremos si se la cambian. Apareció Manuela Ruiz Ramos y la cantidad de coquetos en YouTube, César, impresionante. Hola, que no habías vuelto, ¿cómo estás? Qué cantidad de corazoncitos.
Sí, un día la invitamos al programa.
Pero qué cantidad de coquetería la que hay aquí. ¿Ven?
Impresionante, para que vea, mire, escribe Johnson216, Alfonso Vanegas, dice que es modelo 66, Martín Garcés, dice que la NBA no tiene VAR, cada equipo puede desafiar una sola jugada por partido. Bueno, nosotros le decimos VAR porque es un sistema semejante. Andrés Beltrán, Carlos Alberto Torres Holguín, James Mendoza, van a transmitir la final de la Champions, vamos a transmitir la final de la Champions, por supuesto. A Harold Villalba, sin miedo, tranquilo don Harold, y José Garilo Espina, ¿qué noticias hay del Deportivo Cali? Que siguen consiguiendo la plata y por ahora no la encuentran. Ya seguimos. Nos escribe Juan Carlos Galindo. Yuto Nagatomo, que fue compañero de Iván Ramiro Córdoba, estudió en la universidad en Japón, economista. Juan Mata, del Valencia, estudió periodismo. Sócrates, de Brasil, usted lo recuerda, fue médico. Manuel Pellegrini, ingeniero. Piqué es economista. Chiellini estudió también administración de empresas, es decir, muchísimos.
Sí.
Oiga, Juan Felipe, mire lo que dijo Guardiola cuando le preguntaron si en algún momento había dudado de la victoria frente al Madrid. Y dijo, me quiero mucho para dudar. Nunca pensé en que no podía ser capaz.
Es un tecnicazo. Bueno, a propósito de técnicos, dos rapiditas, tres de técnicos rapiditas. Salió de Cienciano de Cusco, de Perú, Leonel Álvarez. Aquí debe haber equipos que quisieran tener a Leonel. Segunda suena para, bueno, salió de la Unión Magdalena el profesor Rodríguez, y ahí va la tercera, suena Jaime de la Pava. Me dieron...
Que acaba de salir de su equipo, ¿no?
Sí, de Unión Comercio, ¿no? También en Perú.
Sí, correcto.
De ese equipo del 92-93 me dieron estos nombres. Juan Carlos Quintero, YPF, que trabajó con Rueda en Chile. Era un central y era el capitán. Miyuka Mosquera, el Ferry Zambrano, Daniel Vélez, Calixto Chiquillo, Wilmar Moreno, Frankie Oviedo, Nixon Perea. Y le pedí permiso al colega Juancho Serrano para usar sus datos, puso muy buenos en internet, en Twitter. De los 41 torneos cortos, César, que llevamos, solamente en 13 ocasiones salió campeón el que terminó primero. 4 veces el que terminó octavo, 3 veces el séptimo, 4 veces el sexto, 2 veces el quinto, 3 veces el cuarto, 7 veces el tercero y 5 veces el segundo. Pero sí ha sido más veces campeón el que ha terminado primero.
Buenos datos, y termino con esto. San Diego es la franquicia número 30 de la MLS para el 2025. Será manejada por una tribu nativa. Grealish le pasó factura a Guti, que dijo, ahora el que ataca es Ancelotti y el conservador es Pep Guardiola. Mamola. Y James Rodríguez parece que interesa al Vasco de Gama, están diciendo en Brasil. Y acaba de abrir su restaurante Arrogante en la capital de la República, en la 84A con novena, donde quedaba Club Colombia.
¿Usted cree que me invita? No creo que me invite.
Bueno, James.
No creo que
no me invite. No pagamos, vamos y pagamos.
Germán.
Y hacemos una evaluación.
Un abrazo.
Tiempo, Juan.
Un abrazo a Germán Pardo en Houston, Texas, que reporta sintonía.
Bueno, gracias a todos. Felicidades. Siguen las noticias y el VAR en Caracol Radio. Chao. Felicidades para todos.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.